tan necesario en la convivencia social argentina, en un clima político, social, económico, cultural muy enrarecido. Vengo yo, ustedes saben, de mi encuentro en la Radio María en América, y no es distinto de lo que pasa en el resto del continente, y uno ha podido cotejar también en el mes de octubre, noviembre, que cuando compartimos con la familia mundial, esta es la ventaja de estar en tantas partes del mundo, que la situación que atraviesa nuestro país, con las características propias de nuestra idiosincrasia, no es diverso a lo que pasa en otros países. Hay una crisis que es global, que tiene connotaciones diversas en el mundo. El Evangelio de Jesucristo no es, diría el Papa Pablo VI, un barniz. El Evangelio de Jesucristo apunta a ser luz y sal y capaz de darle sabor y luminosidad a los procesos culturales. Cuando el Evangelio no toca la cultura, es un barniz. Un barniz, ustedes saben, pinta por afuera, pero no profundiza, digamos, ¿no? El Evangelio está llamado a transformar las estructuras y de algo de eso vamos a estar trabajando en el día de hoy.
Y el Papa deja un buen camino para la paz y ese camino no va a ser posible, dice el Papa, si no hay una integración, ¿no?
Así es.
De la vida de fe, pero también la vida concreta, sí, los
fe
hechos.
Y vida,
fe y vida, claro.
Fe y vida, ¿no? Uh-huh. Si te parece, Gaby, vamos con las placas.
Vamos con la primera
placa. Que
siempre
nos dan una mano para introducirnos, además nos permiten ir de lleno al texto de Francisco.
La paz se construye día a día en la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. En definitiva, una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia. Dice en el punto 219, la exhortación.
Sí. Fíjate, Gaby, queridos oyentes y seguidores en los distintos sistemas audiovisuales, cuando nosotros hablamos de la paz desde nuestra perspectiva, la conectamos directamente con el anuncio que el Señor hace de paz en los momentos, en los dos momentos claves de su vida, en la encarnación y en la resurrección. Es decir, los dos extremos de la vida de Jesús están marcados por este mensaje. Cuando nace el Señor en Belén, los ángeles del cielo aparecen a los pastores, dice, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama el Señor. ¿No? Este es como el mensaje de Navidad, es un mensaje de paz. Y en la resurrección, Jesús, para sacar a los discípulos del escándalo de la cruz, el mensaje que les da es, tengan paz. Se los dice una y otra vez. Y quiero decir esto porque la paz es don. Es don. Es decir, ser constructor de paz, va a decir la bienaventuranza, es ser hijo de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Por lo tanto, hay una dimensión de sobrenaturalidad en el don de la paz que es de nosotros queremos hacer el anuncio hoy. Es una gracia, decimos, desde este lugar. ¿Qué quiere decir que sea una gracia? Que es un regalo que Dios está dispuesto a dar, pero hay que abrir el corazón para recibirla. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, dice Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, uno de los dones que deja es el don de la paz. La vida del Espíritu se identifica como la paz interior. Paz, alegría y armonía interior son signos de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Dicho esto, entonces sí, como instrumentos de un don de Dios que se nos regala, nosotros podemos, como dice Francisco, trabajar con la paz en un sentido integral e integrador de la persona. En un sentido de, a mí me gusta decirlo a esto, en un sentido de castidad, de castidad. Hay que leer, y cuando digo castidad, ¿qué tiene que ver la castidad con la paz, con la integración social? La castidad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la virtud que integra todas las fuerzas que están en puja dentro de la estructura del corazón humano. A veces la castidad mal vista le hemos referenciado a la sexualidad y en un sentido absolutamente, diría yo, limitante o reductivo a la genitalidad, para ser más claro. Y en realidad la virtud de la castidad es la virtud que permite a la persona desde el pudor interior trabajar por la integridad de toda su persona, de todas las dimensiones, psicológica, espiritual, física, social, vincular, todas las dimensiones de la persona en la virtud de la castidad nos hacen íntegros, nos integran, uh-huh. digamos, ¿no? Porque la paz apunta a eso. Para mí, desde mi perspectiva, siguiendo la enseñanza de la Iglesia, sí. no hay posibilidad de que el don de la paz se desarrolle íntegramente en nosotros, primero en el corazón, como regalo de Dios y como trabajo nuestro, si no hacemos una ascética casta, digamos, ¿no? Que quiero decir, diferenciar de esa mala presentación de la castidad e ir por esta muy buena referencia a la castidad que hace el Catecismo de la Iglesia Católica. Uh-huh. Hay que reproponer la castidad, pero no en el sentido a veces castrante que uh-huh. se lo ha propuesto, ¿no? Sino en el sentido integrante de todas las virtudes con las que Dios nos quiere potencialmente como instrumentos de transformación social.
Y si hay algo que el Señor siempre valoró es la libertad, ¿no, Padre? Por lo tanto, yo creo que esa fe vivida en libertad es lo más bonito que podemos ejercer.
Exactamente, Gaby. Y vos sabés que la libertad es una conquista. Es una conquista cotidiana. La esclavitud, que es la contracara de la libertad, puede ser porque las propias pasiones no... de las cuales no somos dueños, nos esclavizan a las claro. cosas. Puede ser porque estructuras sociales en torno a las cuales las fuerzas del mal operan para que un pueblo viva en la opresión de la sujeción de un sistema, como puede ser un sistema capitalista uh-huh. neoliberal que te deja un montón de gente esclavizada sin trabajo, sin acceder a los bienes fundamentales para vivir, sin educación, sin techo, sin una buena tierra que cultivar ni donde apoyarse, sin buena salud. Esos son sistemas esclavizantes. Entonces, la libertad, el proceso de liberación que genera el Evangelio empieza por el corazón y por la integración de las personas. Si nosotros desde nuestro trabajo interior y de nuestra reflexión y de nuestra tarea disciplinada, ascética, desde una espiritualidad en Cristo, logramos que cada uno de nosotros y nuestras comunidades sean comunidades cada vez más libres, nosotros somos artífices de un proceso de liberación que es donde Dios nos quiere llevar y donde la doctrina de la Iglesia nos enseña a caminar. Mm.
Somos libres, podríamos decir, para romper, para destruir, para... pero al utilizar mal esa libertad, somos esclavos de otras cosas, ¿no?
Como sí, decís, en realidad es el concepto fallado de la libertad. Sí. El concepto, yo digo que todos tenemos libertad condicionada y que la tenemos que ir conquistando. Uh-huh. Estamos condicionados por un montón de factores que hacen a nuestras propias historias o que hacen también los contextos a los que pertenecemos o también a las luchas con las que vamos avanzando en el proyecto de Dios, que hace que nuestra libertad sea una conquista, permanentemente una conquista. Y eso, cuando uno lo vive en ese espíritu, se sabe instrumento de liberación. Y si somos muchos los que vamos por ese lado, encontramos que la respuesta a lo que viene hacia adelante y los cambios, no me lo va a dar nadie. Yo puedo ser artífice y protagonista de ese cambio. Uh-huh. Pero para eso hay que hacer un proceso interior de convencimiento de que yo puedo ir transformando mi propia historia. Yo soy esa vasija de barro. Uh-huh. Donde Dios está moldeándome nuevamente.
Me gustó esto, que la liberación comienza por el corazón, Padre.
Así es.
Con esto, si te parece, nos vamos a nuestra primera pausita musical, porque ustedes que están escuchando la radio van pensando, ¿no? A medida que van escuchando las distintas reflexiones, en este caso la reflexión del Padre sobre la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar del Papa Francisco. En este caso el tema es el fruto de la paz, al que nos invita el Papa a recorrer más que nada en este tiempo de mucha violencia, de muchas guerras. Preguntarte, si tenés conciencia de cuáles son esos gestos que contribuyen a la paz social y si te animaste o te animás en este tiempo a aplicar algunos de esos gestos que construyen la paz. 3518-171-593 es nuestro número de WhatsApp. Allí está Edith Galván para recibir tu llamado.
Cuando todo es gris silencio oscuro, cuando ya no encuentro el rumbo y en mi mundo solo hay soledad. Apareces en mi vida como un faro que me guía, que ilumina todo mi interior.
Continuamos en este ciclo de los miércoles acompañándote con este recorrido que hacemos junto al padre Javier Soteras todos los miércoles del Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. El tema de hoy es el fruto de la paz y te preguntábamos cuáles son esos gestos de paz que te animás a, bueno, a emprender o a aplicar en este tiempo. ¿Cómo vivís la paz cotidiana entre los tuyos, entre tus compañeros de trabajo, cuando vas a hacer gimnasia, cuando estás en el parque, cuando vas a hacer tus compras? ¿Cómo vivís? ¿Cuáles son esos gestos de paz que te llegan al corazón y que vos también te animás a expresar? Padre Javier, estábamos con la primera parte del programa, la primera placa, que nos hablaba de esto de integrar, ¿no?, vida y fe para poder lograr la paz en el mundo.
¿Quedamos con la segunda?
Vamos con la segunda. Un primer principio para avanzar en la construcción de un pueblo es que el tiempo es superior al espacio. Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Los puntos 222 al 223.
Sí, es muy claro esto.
Clarísimo.
Muy claro. En realidad, cuando uno lo traduce a esto, Gabriela, lo que hace la organización de una familia, de una organización como la nuestra, de un Estado, sea municipal, provincial o nacional, decimos, hay que tener ciertos lineamientos comunes, objetivos y metas a largo, a mediano y corto plazo. No se puede ordenar, y eso permite darle perspectiva, y el acontecer no te come la realidad, digamos, no te come el tiempo, sino que el tiempo está puesto en perspectiva, está puesto en horizonte. Cuando lo traducimos a esto, a lo social, decimos lo siguiente. Por ejemplo, en la Argentina muchos coincidimos, y yo creo que la clase política también, solo que está comida por la voracidad de lo electoral, que es muy necesario generar acuerdos a largo, mediano y corto plazo. A eso le llama políticas públicas. Cuando un pueblo, en su organicidad, no tiene políticas públicas que sean de un proceso de diálogo y de construcción detrás del bien de la sociedad en su conjunto, habiendo definido cuál es el lugar de pertenencia y de identidad que tiene ese pueblo, las raíces que le dan identidad a ese pueblo, corren muchos riesgos de desaparecer. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene sustentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mi manera de entender, y a mi manera de entender de muchos, digamos, las próximas elecciones terminadas, se eligen a los que van a ser los candidatos que tienen la responsabilidad del ordenamiento de lo público delegado por el voto popular del soberano, el pueblo, hace que el tiempo corto, porque la política no es de servicio, sino a veces para beneficios de intereses muy espurios, hace que no haya tiempo. No haya el tiempo que necesitamos para discutir, para consensuar, para trabajar, para discernir sobre las raíces de la construcción que debemos hacer de una cultura como la nuestra, que nos está esperando hace tiempo.
Este consenso, sí, este consenso social que es a largo plazo solo se logra si hay una sociedad unida con un proyecto en común, ¿no?
Sí, y eso se construye desde el diálogo.
Claro.
Desde el diálogo, se construye desde la diversidad, esto hay que decirlo. Se construye el diálogo y la diversidad en la búsqueda de la verdad, también hay que decirlo. Porque no en todos los casos, ¿cómo decirlo? Tiene que haber principios fundamentales que no llegan por el consenso, llega porque los principios te marcan un norte. ¿No? Es decir, para nosotros, de nuestra cosmovisión, digamos, ¿no? Los principios te marcan un norte y no vienen dados por los acuerdos. Aunque todos nos pongamos en consenso de que la muerte digna o la muerte anticipada de la eutanasia no hemos puesto de acuerdo, no quiere decir que éticamente corresponda a la vida de la sociedad desde nuestra cosmovisión.
Claro.
¿Me explico? Es decir, hay cosas que son inconsensuables y hay cosas que sobre la base de principios determinados, por ejemplo, defensa de la vida desde el principio hasta el final, respeto a los procesos democráticos de los pueblos, desarrollo de los pueblos y políticas de educaciones básicas, todo lo que es la subsidiariedad a las clases más vulneradas sin que lejos de todo tipo de espuria, de manipulación política partidaria. Si esos consensos, además de estar bien puestos y definidos, ejercemos sobre ellos un control social de distintos sectores de la sociedad, estamos sobre principios en torno a los cuales después sí se puede, con indicadores bien definidos, generar políticas de mediano, corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, tenemos datos muy concretos de que por determinados parámetros educacionales en la Argentina hemos caído en un lugar no deseado cuando éramos líderes en América Latina. Uh-huh. Bueno, hay que recuperar esos indicadores que te ponen hacia adelante, un hacia dónde, que caminando sobre esos lugares recuperemos en un plazo bien definido, 10 años, 15 años, lo que perdimos. Porque verdaderamente, por ejemplo, esto es un tema nuclear, solamente vamos a ir donde estamos si educamos, educamos y educamos.
Uh-huh. Los constructores de paz no crecen silvestremente. Digo, no surgen de la nada, sino que no. Hay un trabajo de fondo, ¿no? Que hay que hacer una responsabilidad civil, ciudadana.
No, sí, además no olvidemos que la paz, y por eso lo hemos unido al bien común, la paz es fruto de la justicia social.
Claro.
Es decir, en una sociedad donde no hay justicia no puede haber paz. En una sociedad argentina donde vos tenés el 37% de la población postergada debajo de la línea de la pobreza, como un indicador uh-huh. objetivo,
sí, sí.
No hay paz en la Argentina. Uh-huh. Por eso estamos proponiendo el don de la paz como un lugar, no solamente clamarlo al cielo, sino trabajarlo en nuestra identidad cristiana, católica, para ser promotores de ese don de la paz a partir del propio corazón, decimos, y también de involucrarnos en las estructuras de la sociedad que piden de nosotros una presencia y una perspectiva que nos saca de este lugar donde Francisco dice, ojo, porque si el espacio come el tiempo, estamos en un problema. Uh-huh. Es decir, si la urgencia puede más que lo importante, estamos en un problema.
Lo urgente hoy es ganar las elecciones, entonces hago lo que sea sí. para eso, pero me olvido de el largo plazo.
Ese dato que vos das, Gaby, que yo también hice mención recién, para mí marca la falta de una política pública integrada en la Argentina, uh-huh. porque estamos en una democracia demasiado electoralista, por decirlo de alguna manera, y donde las personas y los grupos no muestran la capacidad de elaborar un proyecto integral de nación y de pueblo, y eso hace que estemos probando permanentemente entre uh-huh. los que fueron, los que están y los que vendrán. Y eso no se resuelve con la elección de los que vienen, sino con la articulación de todos los sectores sociales por uh-huh. un diálogo profundo, en una mesa de diálogo muy honda, donde las cosas fundamentales de la cultura y de la política las analicemos junto con la economía para que, atendiendo particularmente a los más vulnerables, no por una cuestión de conmiseración, sino por una cuestión de que allí está justamente el lugar que si no sanamos y no curamos, no vamos a poder pasar hacia adelante. Uh-huh. Si vos querés traducirlo en términos económicos, solamente por una cuestión económica, si vos no tenés de pie, con posibilidades de acceder a los bienes de la sociedad en su conjunto, al 37% de la población, por más que vos produzca, ¿a quién le vas a vender?
Claro.
Uh-huh. O sea, hay que ponerlo de pie. Yo, primero por dignidad uno lo dice, pero los que no entienden por dignidad, lo pensemos solamente en clave económica. De lo que significa, claro, un bien económico.
Y también esto de que
sí,
dice...
Eso significa que el capitalismo o redistribuye los bienes o estamos en un problema. Y no lo yo sostengo que no lo puede redistribuir por principio, pero si no, y entonces tiene que aparecer otro sistema, digamos, ¿no? Que piense la economía de un sentido más social, donde todos participan de los bienes, y no unos pocos que se ven beneficiados con el conjunto de los bienes que son del conjunto. Mm. Si vos decías.
No, pensaba en esto que decías hace un ratito, padre, que recordabas lo que el Papa dice, que es el día a día que se trabaja la paz y basado en esta justicia social, tal vez nos faltaría, por lo menos lo que yo veo en mi propio entorno, cada uno tendrá una visión diferente, ¿no? Pero nos falta es incorporar ese largo plazo en nuestra propia vida, en nuestras propias decisiones que tomamos todos los días. Hacemos un trámite y le decimos, bueno, con tal que me salga a mí esto, ya está. Sí. No, es si hay un error, una falla burocrática en alguna institución.
Eso es disciplina, ¿no?
Claro, es poder dejarle a otro el caminito ya hecho, ¿no? No sé, me parece que ahí falta como este largo plazo,
esta responsabilidad social. Para mí, para mi manera de entender lo que el Papa está diciendo, hay que unirlo a otras cosas que él dice. Necesitamos una mirada contemplativa de la realidad. El contemplativo, que no solamente es un monje o una monja contemplativa, sino, como dice Ignacio de Loyola, estamos haciendo sus ejercicios ahora en la radio, uh-huh. estamos llamados a ser contemplativos en la acción. El que contempla no se deja comer por la urgencia. Tiene puesta la mirada en el misterio, y el misterio siempre te da horizonte, porque el misterio es horizonte, digo yo, ¿no? El misterio es Jesús, que es Dios hecho hombre, el cielo y la tierra, eso es el horizonte, el cielo y tierra que se juntan, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una perspectiva humana sobrenatural de la realidad, es cuando tiene horizontes. Ese es nuestra gran, eso es lo mejor que podemos darle al mundo nosotros. Mm. Que somos peregrinos, pero que nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿no? Entonces,
qué bonito.
Claro, si nosotros tenemos un gran aporte del ser sal y luz en el mundo, que estamos llamados a mostrar la eternidad como destino. Si tu fin es la eternidad, tu vida se organiza de otra manera. Si tu fin es el auto que te vas a comprar, o la casa que te vas a comprar, o el viaje que te vas a hacer, y ahí se orientan todas tus energías interiores, y estamos en un problema de falta de perspectiva. Cuando el fin es la eternidad, por eso Ignacio va a decir tanto y cuanto, el hombre es creado para, ¿te acordás?
Cuando hicimos los ejercicios. Sí, sí.
El hombre es creado para, y habla de su sentido de sobrenaturalidad y de eternidad. Por lo tanto, de usar de todo, según y conforme, tanto y cuanto le sirvan para alcanzar ese fin para el que fue creado, que es alabar y bendecir y servir a Dios nuestro Señor en todo, digamos, ¿no? Mm. Si cuando a nosotros se nos abre el cielo por delante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que abra el cielo, que el cielo nuevo y la tierra nueva aparezcan para todos, que es como don, como gracia hay que pedirlo. Solamente cuando eso ocurre, entonces sí, me parece a mí, verdaderamente, el tiempo es superior al espacio. Si no, por un lado o por otro, estamos con problemas. Perdón, ¿por qué digo esto? Porque en realidad, para nosotros, el tiempo es la eternidad. Uh-huh. Jesús lo dice. O sea, el reino de los cielos no es que va a venir, ya está. Nosotros no estamos construyendo un mundo para que nos vaya un poquito mejor. Estamos anticipando el cielo. Es mucho más que las cosas nos vayan bien. Es de poca perspectiva eso. Más vale que tenemos que trabajar primero por eso también. Pero nosotros creemos y afirmamos que Dios vive con nosotros y que la eternidad ya está en el tiempo. Por lo tanto, para nosotros, hablar de tiempo es hablar de eternidad.
Mm. Así que el que está cocinando a esta hora,
trate
de no quemar, por supuesto, la comida.
Tanto el cielo que después van a terminar,
claro,
le va a quemar todo, ¿no?
Pero es interesantísimo, sí, sí, lo que estás planteando, padre. Que no nos coma el misterio, la urgencia,
sí,
¿no?
Que no nos coma
esta dimensión.
Gaby, para eso hay que tener muchos tiempos para estar a sola con el Señor. Es decir, es don, es regalo, Dios habla como quiere, cuando quiere. Pero no dejemos de buscar muchos momentos en el día donde estar con Jesús. Al menos 3 momentos en el día. Como hacemos con la comida,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Uno come 3 buenas comidas, más o menos está. Uno tiene 3 momentos de oración buenos y ya está, digamos, ¿no? Uh-huh.
Muy buen consejo, recomendación, bueno, padre. Bueno, vamos a nuestra segunda pausita.
Dale,
musical.
Vamos.
Tenemos algunas plaquitas más para seguir recorriendo esta exhortación hermosa, la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Hay una preguntita. Está Edith y Mónica allí para recibir tu llamado al 3518-171-593. Puedes dejar tu mensaje, contarnos. ¿Tenés conciencia de esos gestos de que construyen la paz, esos gestos cotidianos? ¿Y cómo vivís o cómo construís la paz allí en el día a día? En tu trabajo, como decimos siempre, comprando algo afuera en la calle, en el centro, con los vendedores, ambulantes. ¿Cómo es tu contribución a la paz en este tiempo?
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Y esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos,
ya mi sien es un lamento,
mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero, mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Radio María, una voz cristiana en tu casa.
Linda canción de Alberto Spinetta junto a Mercedes Sosa, Barro tal vez. Bueno, y ahora también la que estamos escuchando, muy bonita. Estamos acompañándote desde este ciclo de los miércoles, Magisterio, Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, recorriendo la exhortación Evangelii Gaudium acerca del fruto de la paz junto al padre Javier Soteras. La verdad que estuvo interesante el tema anterior, padre.
Lindo.
Quedarnos con esto de que la paz se va construyendo todos los días. Y
sí, que es un ordenamiento del conjunto de la vida social, y que desde nuestra perspectiva eso no ocurre si no ponemos las cosas en su lugar. Y decíamos, si no ponemos las cosas en un tiempo que sea eternidad, sin dejar de pisar la tierra, decimos.
Claro.
¿No? Por eso decimos, las mujeres estamos hablando de la eternidad, pero fíjense que no se le queme la comida, ¿no?
Vamos con nuestra plaquita.
Vamos.
La manera más adecuada de situarse ante el conflicto es aceptarlo, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Felices los que trabajan por la paz. De este modo se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias que solo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y mirar a los demás en su dignidad más profunda. Qué bonito.
Fíjate vos qué lindo lo que dice al final, ¿no? Son las personas que pueden mirar a los demás en su dignidad, en su realidad más profunda, superando lo superficial. Por eso hay que tener mirada. Hay que tener mirada. Volviendo a los ejercicios, Gaby.
Sí.
En el comienzo de los ejercicios, en la primera semana, Ignacio plantea que lo más importante es dejarse mirar por el Señor. Volviendo al tema de la contemplación, como lugar desde donde poder pararnos para verdaderamente una transformación social, nosotros muchas veces pensamos que la contemplación es lo que yo contemplo y no es tanto lo que Dios me contempla. Solemos decir, ¿no?, que el cambio o es un cambio providencial, porque Dios ponga la mano en la historia, no es cambio. Y providencia quiere decir que hay alguien que vio antes. Por lo tanto, hay que preguntarse qué es lo que está viendo Dios para lo que viene. Porque toda la lectura que nosotros hacemos de lo que acontece para poder transformarlo no está mal. Y hay que valerse de la ciencia, de la técnica, de la informática, de la economía, de la sociología, de la psicología profunda, de la psicología social, de la comunicación. Y hay que trabajarlas interdisciplinariamente. Pero si nos falta la mirada del cielo, estamos en un problema porque nos está faltando la mirada última, el sentido último de las cosas. Entonces, toda la ciencia en toda su complejidad integrada y trabajada interdisciplinarmente, pero con una perspectiva de discernimiento, decimos, ¿no? Eso permite que lo conflictivo lo veas desde otro lugar. No sé si te pasa a veces cuando vos... A mí me pasó el otro día, fíjate vos, jugando.
Sí.
Sí, me pasó jugando. Me encanta jugar al solitario cuando voy en labia. Iba en labia, juego jugando solitario. ¿Viste? Es un viaje largo. Y me di cuenta que cuando jugué de más, porque me había entusiasmado, ya el último no funcionaba. Tenía que tomar un poquito de distancia para ver si... Porque yo digo, hay algo que no estoy viendo, decía yo.
Claro. Bueno, por decir, enseñanza, tengo... mirá, en algo tan sencillo.
Entonces eso, pero pasa muchas veces en la vida, ¿no? No le encuentro la vuelta a esto. Hasta que uno toma un poquito de distancia... No le ves la vuelta. A veces el apuro, el estrés, el que la cabeza funciona
en automático,
en automático, ¿no?, sin el tiempo para la reflexión, sin el tiempo para la contemplación, sin el tiempo para el respiro, metemos la pata. Decididamente metemos la pata. O sea, el apuro nos hace meter la pata.
En la película Grandes Héroes, es una película para niños.
Sí, sí, sí. Siempre
que está muy buena y me encanta. Esa película es hermosa y tiene muchas enseñanzas. Mírala. Es para niños, por supuesto, sí. Pero...
Tiene muchas enseñanzas.
Tiene muchas enseñanzas y yo lo voy viendo en mis sobrinas que ellas me van diciendo. Entonces ellas, cuando no les sale algo, dice, hay que cambiar de ángulo. Porque en la película le dice, ella tenía que armar un proyecto, ¿no?, tecnológico, el chico, creativo, un invento, y no le salía, ya estaba tirando la toalla, ¿no? Tiró la lapicera y dijo, acá no sigo más. Y ahí dice, hay que cambiar de ángulo.
Claro. ¿Te acordás también, hablando de cine, en la película Sociedad de los Poetas Muertos?
Sí,
que los cuando hace él parar, los hace en la parar silla. Arriba para que vean desde otro lugar.
Ajá, está bueno eso también.
Está muy bueno. Nosotros lo decimos que nosotros, cuando Dios nos mira, nos contempla y nosotros podemos engancharnos con la mirada de Dios, vemos las cosas de otro lugar. Por eso hay que insistir en la oración. Y después valerse de todo, ¿no? A la hora de generar un proyecto, el que sea, uno no puede dejar ningún cabo suelto. Tiene que valerse de toda la ciencia, de toda la técnica, de todos los saberes. Pero si falta el saber fundamental, no hay perspectiva.
Esto se ve cuando, hablando de ejercicios espirituales, que bueno, los hice este año otra vez con vos, padre.
Muy bien.
Excelente, una semanita ahí.
Lindo.
La verdad, cómo uno ve es cosas que... Yo le decía eso a mis amigas, ¿y cómo te fue? Y la verdad que me fue bárbaro,
sí.
Porque vi cosas que en lo cotidiano uno no ve, pero justamente es a través de...
Tomaste la distancia.
Eso.
Pasa muchas veces en las vacaciones, Gabriel. Si uno sabe vacacionar bien, que no es ir, viste... Voy a decir una cosa que nadie sienta... A mí no me gusta ir a lugares donde hay mucho ruido.
Claro.
O sea, por ejemplo, ¿No fuiste a Carlos Paz? No, que si, pues, ruido tengo toda la ciudad todo el día. No, nada, tengo nada con Carlos Paz, por favor, tenemos señal ahí.
Yo
prefiero un lugar, sí, es hermoso. Pero prefiero un lugar más bien apartado. Acá hay gente que le hace bien, porque bueno, va al teatro, va al cine, se los distrae, estás con los amigos, sale con ellos, eso también es una forma de tomar distancia. Uh-huh. Necesito un poquito más de distancia y soledad, un poquito, claro. Una buena lectura, una buena música, corta el pasto.
Charlar un rato,
rezar un poco más. Eso más me ayuda, digamos.
Vamos a la otra plaquita,
vamos,
padre.
Vamos a la otra.
La realidad es más importante que la idea. Hay políticos e incluso dirigentes religiosos que se preguntan por qué el pueblo no los comprende y no los sigue, si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica. Dice esto en el punto 232 del Evangelii Gaudium.
Sí,
ya en el corazón el Papa, ¿no? Tira estas cosas que nos dejan,
sí, además,
tecleando.
Es como pensar que la vida se resuelve en una receta, ¿no? Y como si esa receta vos la podés aplicar en cualquier lado, es un problema. Dicen que las personas más inteligentes son las personas, el coeficiente mayor de inteligencia se mide por la capacidad de adaptación a nuevos escenarios, ¿no? Sí, bueno. Está bien, se puede medir también si resuelve un problema matemático, pero dice que la inteligencia entendida en un sentido amplio se mide en función de qué capacidad tiene la persona para adaptarse a los nuevos escenarios, a los nuevos mundos, ¿no? Entonces, en ese punto, me parece a mí que es donde apunta el texto del Papa. No es que vos con la idea que tenés a la realidad la vas a poder transformar, sino te dejás leer, si no te dejás que la realidad te lea, digamos, ¿no? Te lea, te hable, que a veces te hable en el silencio. Uh-huh. O sea, te hable en el dolor, te hable en el sufrimiento de la gente. Pero si vos como trabajador social, en lo que seas, cura, educador, político, sociólogo, militante de un partido, si vos pensás que con tu idea va a cambiar la cosa sin dejar que la realidad te hable, es un problema. Porque se dice que porque el Papa está hablando de política, ¿no? Se dice que la política es una gran herramienta para la transformación social. Sí, pero si yo tengo la herramienta en la mano, que es una tenaza, y quiero atornillar, no, para el tornillo, un destornillador.
Mi realidad
para
necesita
los clavos, la tenaza.
Claro.
O sea, quiero decir, según sea la realidad, es la herramienta que vas a utilizar, claro, de la política, pero tenés que tener contacto con las cosas.
Uh-huh. Padre Javier, no sé si queda una plaquita más y la compartimos.
Sí, queda tiempo también, así que podemos.
Ah, bueno. El otro principio es que el todo es superior a las partes. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero para ello es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Esto es lo que vos decías, sí, padre, ¿no? Está buenísimo,
sí,
esto.
Y en esto él es un ejemplo, ¿no? Todos los que lo conocen más de cerca dicen que este hombre, el Papa Francisco, tiene la habilidad, yo lo traduzco así, ¿no?, de estar pensando en la próxima encíclica y el próximo viaje apostólico, al mismo tiempo saber si el huésped que tiene en su casa tiene papel higiénico o no. Y con el mismo valor, la misma intensidad, el mismo tiempo, la misma dedicación, la misma intensidad, ¿me explico? O sea, es el que, él, digamos, cuando el todo es más que la parte, cuando la persona que está frente a la realidad es capaz de ver el todo y ver la parte. De tener la mirada más amplia, al mismo tiempo el detalle no se le escapa ni tampoco la condiciona, ¿no? Es como muy sano eso.
Muy.
Tener mirada muy amplia y saber que el próximo paso es ir a levantar ese papel que se cayó allí, mientras yo estoy pensando en cómo va a ser mi próxima encíclica.
Claro.
Pongo el ejemplo de un empresario argentino, creador de la empresa Arcor. Mi padre lo conoció, don Fulvio Pagani. Dice que ese hombre, decía mi papá, tenía la habilidad para desarrollar las dimensiones más ricas de su empresa, al mismo tiempo saber si faltaba azúcar para el café de los operarios, por decirlo de una manera figurada, ¿no? ¿sí? De gente que tiene, que sabe administrar, sabe lo que es esto de que el todo es más que la parte y la parte está integrada en el todo. Es como, se mueven con otra dimensión, tienen como otra perspectiva de las cosas, ¿no? Saber que su empresa iba a desarrollarse por todo el mundo, lo tenía en su corazón, y al mismo tiempo él cuidaba que si faltaba o no azúcar para que los de la oficina tuvieran para todo. Y además controlaba que no gastaran azúcar de más.
Qué bueno, necesitamos más personas
sin
así,
ser,
¿no?
Y sin ser obsesivo, o sea,
claro.
No sé si lo era o no lo era, no sé, digo, pero la idea sería que sin caer en la obsesividad, sino como el detalle, como dicen los buenos entrenadores de deporte, ¿no? El triunfo está en el detalle. Las grandes partidas se juegan en el detalle. Son grandes. Vos planificás un partido. Yo estoy cerca del fútbol, me gusta.
Sí.
Vos planificás un partido de fútbol. Ves cómo se mueve el contrario, sé cuáles son las piezas que tener, quién se te lesionó, quién no, quién puede reemplazar a aquel o a este jugador. Pero al final, después de hacer tu armado táctico y estratégico, vos resolves el partido en un detalle. De lo que tenés más como fortaleza y de lo que el otro tiene más como debilidad. Y tenés que saberlo contemplar, dónde está eso.
Como el que dice también, ¿no? Que ha trabajado 20 años, hay gimnastas, yo escuché, trabajé 20 años para tener éxito en un minuto, ¿no? Claro. Pero que esto, lo que vos decís,
video,
¿no?
Sí.
Esta amplitud.
Y además hay una cosa que para mí en esto es muy importante para la cultura juvenil y adolescente sobre todo. En los procesos de construcción hay que tener mucha capacidad de resiliencia frente a los fracasos. Hay un video muy bueno que está dando vuelta donde Manu Ginóbili habla de que todo deportista ha fracasado más de lo que ha triunfado en su vida. Es verdad. Sí, Messi ganó un montón de cosas, pero no ganó ningún mundial. Y no ganó todas las Copas del Rey, ni ganó todo. De lo que participó, cuantitativamente es menos lo que consiguió como éxito de todo lo que... ¿cómo sería? Es menos de todo lo que no consiguió. Digamos.
Claro.
Entonces... Uh-huh. Y no es que, claro, consiguió mucho cuando se compara con otro, pero
claro.
Si se contara con todo lo que participó, es menos siempre lo que consiguió de todo lo que participó. Y eso es la vida, es así también. Uh-huh. Entonces, hay que saber vivir reconciliadamente con los propios fracasos, con las cosas no alcanzadas, y seguir peleando.